Esto es Medicina con Cabeza. Yo soy Carlos y como todos los sábados estamos aquí en Spotify. ¿Estás listo para aprender? Muy buenas chicos y chicas, estamos aquí, Medicina con Cabeza, nuevo podcast y vamos a hablar de las endocarditis. Ya sabemos que vamos a responder a nuestras 5 preguntas para ser capaces de entenderlas y la primera de las preguntas es ¿en qué consiste? ¿Qué es una endocarditis? Itis, inflamación, endocar del endocardio, ¿vale? Es un proceso que habitualmente es infeccioso, si bien es cierto que hay endocarditis en las que solo hay componente inflamatorio, que la lesión más típica que vamos a tener son las vegetaciones, o un conglomerado de bichitos, ¿vale? Con plaquetas, etcétera, que suele afectar a las válvulas cardíacas. Siempre están, o prácticamente siempre, están en las zonas de baja presión. Es decir, si tienes una endocarditis mitral, lo más probable es que esté en la zona de la aurícula. Si tienes una endocarditis tricúspidia, también va a estar en la zona de la aurícula. Si tienes una endocarditis aórtica, va a estar en la zona del ventrículo. Y si tienes una endocarditis pulmonar, también va a estar en la zona del ventrículo. Es decir, en las zonas de baja presión. Es una patología que cada vez vemos más. Está habitualmente en relación en un proceso febril. El paciente que sueles tener es un paciente que tiene una fiebre sin foco, te dice que tiene picos de fiebre desde hace 2 semanas, que se encuentra así regular, pues es un cuadro clínico que podríamos pensar que sea una endocarditis. Cada vez hay más, y cada vez hay más válvulas protésicas, más TAVIs, más recambios valvulares aórticos por estenosis aórtica, insuficiencias aórticas. Entonces, las endocarditis, pues en estos procesos son más graves porque son sobre válvulas que no son propias, ¿de acuerdo? Esa sería la primera pregunta, el primer esquema. ¿En qué consiste una endocarditis? Pues una inflamación e infección habitualmente de zonas valvulares. Un pequeño inciso, y es que si estos capítulos te gustan, estás aprendiendo más medicina y estás, por lo tanto, más feliz porque entiendes las cosas, mi propósito se está cumpliendo. Y lo que te pido es que te suscribas al canal de YouTube y me sigas en Instagram, @medicinaconcabeza, porque son 2 cosas gratis con las que me vas a apoyar y yo así estaré más motivado para hacer más episodios. Nada más y seguimos con este capítulo. La segunda pregunta que tenemos que responder siempre es ¿cuál es la causa? ¿Dónde está el origen? Bueno, hemos dicho que hay veces que el sistema inmune, pues sí, es el responsable y hace una inflamación del endocardio y produce estas vegetaciones asépticas, ¿de acuerdo? Poco frecuente, pero lo más típico es que tengan un origen bacteriano, es decir, que hay unos gérmenes que van circulando por la sangre, se adhieren a las válvulas y ahí empieza todo el proceso inflamatorio y se generan las vegetaciones, que pueden ir desde milímetros hasta incluso centímetros, ¿vale? Los gérmenes más habituales son los bichos más típicos, ¿no? El estafilococo aureus. De hecho, el estafilococo aureus es de los más prevalentes, pero también de los más agresivos. También podemos tener los estreptococos, como el estreptococo bovis, y algunas veces los hongos. Aunque los hongos son más raros, son más difíciles de detectar y también son bastante agresivos. Habitualmente todo esto se produce en relación a una bacteriemia, es decir, que tenemos un germen circulando por la sangre, tic, 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 y evidentemente como el corazón es el que se encarga de bombear toda la sangre, pues el germen va a pasar por el corazón y es cuando aparecen los problemas. A mayores lo que tiene que pasar es que ese germen sea capaz de adherirse a la válvula y eso no es sencillo porque el corazón está continuamente bombeando la sangre y el germen se está bombeando. Entonces habitualmente se adhiere a la válvula y se genera una cosa que se llama biofilm, que es como una especie de capita que hace que ese germen sea impermeable, para que tengamos la idea. De hecho, antiguamente se utilizaba mucho la rifampicina. La rifampicina, aunque no era un antibiótico muy eficaz para matar al germen, sí que era muy, muy útil para intentar destruir ese biofilm y que el resto de antibióticos que diéramos sí que hicieran efecto. Entonces, ¿cuál es la causa? Habitualmente infecciosa, si bien puede ser solo inflamatoria, y suelen ser gérmenes, bacterias, como pueden ser, por ejemplo, el estafilococo aureus. Vamos con la tercera pregunta. La tercera pregunta que siempre respondemos es ¿qué manifestaciones va a dar? Es decir, ¿qué clínica vamos a tener? Esto es lo que tenemos que pensar cuando venga un paciente. Pues va a ser un paciente que puede tener cualquier edad, si bien es cierto que suele ser 40-50 años, que viene con un así malestar general, quizás pérdida de peso desde hace 3 semanas o así, y que tiene fiebre o picos febriles desde entonces. Le empiezas a interrogar si tiene clínica respiratoria, no tiene clínica respiratoria. Clínica miccional, tampoco tiene clínica miccional. De hecho, en el análisis de orina no tiene leucocitos. Le empiezas a preguntar por todas las tipos de clínicas que te puedas imaginar y llegas a la conclusión de que es una fiebre sin foco. Entonces, en estos casos, una de las cosas que tenemos que tener en la cabeza siempre es la endocarditis. A mayores, como vamos a tener ese germen ahí en la válvula y se está bombeando, podemos tener fenómenos embólicos, podemos tener también fenómenos inmunológicos, es decir, nuestro cuerpo responde contra este germen. Podemos tener los nódulos de Osler en el pulpejo de los dedos, las hemorragias en astilla, las manchas de Roth. Hay muchas cosas que no me voy a poner aquí a decir, pero hay muchos fenómenos que podríamos intentar identificar. ¿Qué cosas también son muy importantes? Ver si hay soplos de reciente aparición. Si yo ahora de repente tengo un soplo diastólico en foco aórtico, foco diastólico, insuficiencia aórtica que antes no tenía, puede sugerir que haya un germen ahí que se está comiendo la válvula y que por eso tenemos un nuevo soplo, una insuficiencia aórtica, y eso hay que tenerlo muy en cuenta. También tenemos que mirar el electrocardiograma, porque la válvula aórtica está muy cerquita de por donde pasan las ramas izquierda y derecha. Si el germen empieza a comer el tejido miocárdico hacia adentro y se come, por ejemplo, la rama izquierda, a lo mejor un paciente que tenía un electro normal ahora tiene un bloqueo de rama izquierda, o incluso un bloqueo AV completo si está muy avanzado. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas, pero sobre todo cuadro clínico, fiebre sin foco desde hace 2-3 semanas, pérdida de peso y malestar general. Es verdad que podrían ser muchas cosas, pero una de ellas la endocarditis. Y ahora vamos aquí con la cuarta pregunta, que es el diagnóstico. ¿Cómo diagnosticamos nosotros una endocarditis? Pues lo que hemos dicho, cuadro clínico. Primero de todo hay que sospechar que podamos tener una endocarditis, entonces tenemos que tener un cuadro clínico compatible, esa fiebre sin foco desde hace 2-3 semanas, pérdida de peso, malestar general, astenia. Y luego se han evaluado unos criterios de Duke que se han modificado con el tiempo, pero la idea es qué probabilidad tenemos de que tengamos una endocarditis. Hay unos criterios mayores y unos criterios menores. Hay 2 mayores principalmente y 5 menores. Si tenemos 2 mayores es una endocarditis. Si tenemos 1 mayor y 3 menores es una endocarditis. Si tenemos 5 menores también es una endocarditis. Si estamos en el limbo de que tenemos algunos y otros no, sería una endocarditis probable. Pero con lo otro es definitoria. Entonces, criterios mayores va a ser básicamente 1. Detecto un germen en la sangre en hemocultivos de 3 extracciones que sean positivos y que sean típicos de endocarditis, por ejemplo, detecto estafilococo aureus, detecto streptococo bovis, etcétera, perfecto, un criterio mayor. Otro criterio mayor sería que detecto gérmenes de los tipo ACEC, que son como los Haemophilus, cosas así raras que no son típicas, en una sola extracción. Eso ya es definitorio también de endocarditis, porque son gérmenes muy raros que no suelen estar en nuestro cuerpo y, oye, que si los tienes y tienes sospecha de una endocarditis, es un criterio mayor. Segundo criterio, hemos dicho, descubrimos al germen, descubrimos al patógeno. Segundo criterio, lo vemos con una prueba de imagen, o bien un ecocardiograma transtorácico, ¿de acuerdo? O bien un ecocardiograma transesofágico. Evidentemente, con el transesofágico es más cruento, tenemos que tener al paciente medio sedado, hay que meter un tubo por la boca. Bueno, no es la primera elección es el transtorácico, pero el transesofágico nos permite ver muy bien las válvulas y ver realmente si hay una vegetación o no. Entonces, si hacemos un ecocardiograma transtorácico, tenemos alta sospecha y no vemos nada, entonces ahí solemos recurrir al ecocardiograma transesofágico, pero cuando tenemos alta sospecha. Han incluido una cosa, y es que cuando tenemos válvulas protésicas, a veces con las ecografías no se llega a ver nada, ¿vale? Porque se ve mucho artefacto. Ahí incluso lo que se puede hacer es un PET-TAC para detectar si ahí hay en las válvulas focos de captación, es decir, si hay inflamación, si hay infección, y eso es un nuevo criterio que se ha incluido, ¿de acuerdo? Pero hemos dicho, hemocultivos, 2, prueba de imagen que lo confirme. Y dentro de los criterios menores, pues básicamente lo que vamos a tener es la fiebre, si tenemos esa fiebre de más de 38 grados, si hay antecedentes de uso de drogas por vía parenteral, porque eso es bastante sugestivo o favorece, mejor dicho, que haya endocarditis tricuspidia, si tenemos fenómenos inmunológicos, como dijimos, fenómenos vasculares, nódulos de Osler, manchas de Haneway, manchas de Roth, ¿de acuerdo? O si tenemos hemocultivos positivos pero que no cumplen criterios. Esos serían los 5 criterios menores. Entonces ya hemos dicho 2 mayores, 1 mayor y 3 menores o 5 menores. Eso es diagnóstico de endocarditis. Pero lo más importante no es solo saber, pues, lo que hemos dicho, ¿no? Todos estos criterios, sino entender, ¿no? Tenemos que detectar un germen y tenemos que ver si vemos una vegetación. Dicho esto, podríamos pasar a la última pregunta, que es el tratamiento. ¿Cómo tratamos una endocarditis? Pues tenemos un germen habitualmente que está produciendo esa vegetación, pues vamos a tener que tratar ese germen. Problema, el germen está ahí en el corazón, pero no es como cuando tenemos una neumonía, que la sangre llega ahí y se puede depositar el antibiótico. Aquí el antibiótico, para que llegue al corazón, pues sí, va a llegar, pero se va a bombear rápido, porque tenemos la frecuencia cardíaca que está bombeando sangre todo el rato. Entonces, suelen requerir pautas antibióticas largas, entre 4 y 6 semanas. Depende de qué gérmenes tengamos, vamos a tener unas pautas u otras, pero lo que vamos a tener que hacer de forma empírica, mientras no crece nada, es cubrir sobre todo los gérmenes más típicos. Vamos a cubrir habitualmente los gran positivos, como el estafilococo aureus, y se suele poner la daptomicina o la vancomicina, son fármacos que son muy útiles, incluso la dalbavancina, que es un antibiótico que tiene mucha vida media y se utiliza pues cuando queremos mandar a un paciente a su casa. ¿Por qué? Porque son fármacos que se dan vía intravenosa. Entonces, si tienes una endocarditis, muchas veces vas a estar ingresado en el hospital de 2 a 4 semanas, incluso más. Es una enfermedad que en eso es bastante fastidiada. Y por eso se están creando nuevas pautas antibióticas, nuevas fórmulas para intentar que se pueda hacer en casa. Incluso con la hospitalización a domicilio, para que se pueda poner las pautas en casa y que no sea un ingreso tan prolongado. Porque los ingresos prolongados, uno de los problemas que vamos a tener es que el paciente se va a debilitar. Vale, la pauta antibiótica no me voy a poner a decirla porque van cambiando y eso se puede estudiar. Lo que quiero decir es, las endocarditis hay veces que hay que operarlas, ¿vale? ¿Y cuándo hay que operarlas? Cuando no va bien la cosa. Es decir, si tú le das a un paciente con endocarditis que tiene fiebre, antibiótico, y al cabo de una semana sigue teniendo fiebre, algo está fallando. Entonces a lo mejor puede ser que ese antibiótico no está haciendo efecto y que haya que operar para quitar esa vegetación, ese foco séptico, ¿de acuerdo? Si el paciente desarrolla insuficiencia cardíaca, si empieza a tener congestión pulmonar, si tiene incluso edema agudo de pulmón, pues eso es indicativo de que esa endocarditis está provocando mucho daño en el corazón y que hay que operar. Si tenemos una vegetación muy muy grande, más de 20 milímetros por ejemplo, ahí también habría que operar, porque esa vegetación con el antibiótico mucho no va a hacer. O si vemos que se están produciendo alteraciones de la conducción, si tenemos un bloqueo AV, si tenemos una insuficiencia aórtica importante, también son criterios que te está diciendo, oye, esta endocarditis no va bien y va a haber que operarla. Y poco más, creo que este capítulo va a ser muy representativo de lo que es un esquema general de la endocarditis. Espero que os haya gustado, dejad 5 estrellas y nos vemos en el siguiente capítulo.